Bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Hemos estado hablando en los últimos programas de un poder invisible y misterioso que influye en el ámbito del mundo. Si ustedes desean saber más al respecto y lo que el futuro nos enseña acerca de este ser, yo los invito a que permanezcan en sintonía.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Pues amigos, como les dije al principio, estamos hablando de una fuerza misteriosa, desconocida para muchos. Algunos creen en ella, otros no creen en ella. Hemos estado hablando de un poder invisible que influye en todo el ámbito del planeta Tierra. Hemos estado hablando de un ser muy poderoso que se llama Satanás el Diablo. Hemos expresado algo acerca de su origen, acerca de su actividad, y hoy queremos hablar, y a manera de repaso, hablar un poco de lo que este ser es, como lo hemos dicho en programas pasados, pero también de lo que el futuro nos depara con respecto a este ser. Pues bien, mis queridos amigos, en este programa, ustedes los que con frecuencia lo escuchan saben que nuestro libro de texto es la Biblia, la cual consideramos como la fuente que nos da la información exacta para no errar en estos conceptos del mundo invisible. Es la única forma como podemos saber lo que no podemos ver y palpar con nuestros sentidos, lo que no podemos percibir. Se nos revela ese mundo invisible, anterior al género humano e invisible aún hoy en el mundo donde vivimos, se nos revela aquí en las páginas de la Biblia. Los invito una vez más para que a manera de repaso hablemos acerca de lo que expresamos la vez pasada con respecto a este ser invisible que ha tenido profunda influencia en el desarrollo de la historia humana. Yo los invité la vez pasada que empezáramos en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, y estudiamos cómo este ser se le llama un querubín protector, un ser que fue creado lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de perfección, como nos lo escribe o nos lo describe el capítulo 28, versículo 12 del libro de Ezequiel. Capítulo 28, versículo 12 del libro de Ezequiel. Vamos a leer rápidamente, amigos míos, a manera de repaso. Los que ya escucharon esto antes me excusarán, pero para el público que apenas tal vez nos capta hoy por primera vez, quería yo enumerar algunos puntos muy importantes para tener en cuenta de qué es de lo que estamos hablando. En el capítulo 28, versículo 12 del libro de Ezequiel dice: Hijo de hombre, es como Dios se manifiesta o se dirige al profeta Ezequiel, levanta endecha sobre el rey de Tiro y di: así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí la Biblia ya lo llama el rey de Tiro. Sin embargo, cuando empezamos a leer la descripción, vemos que es un ser invisible que tenía esa influencia o que había poseído el rey de Tiro, que entre otras cosas es un ser o un rey que va a aparecer pronto en la escena mundial y va a estar poseído del poder de este ser invisible, como lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces vemos que este ser Dios lo hizo como un sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Veamos el versículo 14 del mismo capítulo 28 del libro de Ezequiel y vemos lo que dice: Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y explicamos rápidamente cómo significa que este querubín, grande y protector, significa que era uno de los tres querubines que extendían sus alas sobre el trono de Dios, el trono que está establecido sobre el universo, y lo vimos demostrado por la misma Biblia en el capítulo 24 del libro del Éxodo. Mis queridos amigos, por favor, diríjanse allá rápidamente. Tal vez algunos ya recuerdan muy bien estas escrituras, pero no sobra repetir estas cosas porque son conceptos sumamente importantes. Cuando Dios le pidió a Moisés que erigiera el tabernáculo en el desierto, le dijo que lo hiciera según el modelo que había visto en el monte. En el monte, cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, Dios le mostró lo que era la corte celestial, donde Dios mora en los cielos, y allí hay dos querubines que extienden sus alas sobre el trono de Dios, que está aquí descrito como el arca del testimonio, que es la base de ese trono. Mis queridos amigos, es fascinante entender uno todo el simbolismo que se esconde en la Biblia. Veamos cómo él lo explica aquí, y aquí se nos da a entender entonces cómo este querubín protector era uno de estos que extendía sus alas sobre el trono de Dios. En el capítulo 25 del libro del Éxodo, en el versículo 18 dice, harás también dos querubines de oro. O sea que cuando Dios reveló esto a Moisés, naturalmente había un tercer querubín que ya no estaba presente. Harás dos querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca de la alianza donde estaban depositadas las tablas del pacto, el fundamento del gobierno de Dios, la plataforma del gobierno de Dios, mis queridos amigos. Luego dice el versículo 19, harás pues un querubín en un extremo de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. O sea que lo que logramos entender es muy posible que estos dos querubines sean Miguel y Gabriel, los dos ángeles que más se mencionan a lo largo de la Biblia. Y estos dos, había un tercero que tal vez suponemos, amigos míos, esto ya es especulación. Ustedes saben que nos queremos basar en cada concepto, por cada concepto nos basamos en escrituras y lo respaldamos con escrituras en este programa. Pero nos atrevemos a especular que tal vez ese tercer querubín grande protector que acabamos de leer en el libro de Ezequiel extendía sus alas por la parte de atrás del trono de Dios. Pero es especulación nomás, amigos míos, pero vamos a ver algo muy interesante. Sigamos leyendo aquí. En el versículo 21, leyendo el capítulo 25, estamos leyendo del libro del Éxodo. Estamos leyendo y dice cómo estos querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, el testimonio son los 10 mandamientos. El libro del Éxodo lo explica muy claramente. En otra ocasión podremos estudiar este tema, que también es fascinante, mis queridos amigos. Muy bien, sigamos leyendo entonces en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, y se habla de este querubín grande protector. O sea, que estaba, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, que estaba en el santo monte de Dios, donde reside el trono del universo, amigos míos, que nos describe el apóstol Juan en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Pero ahora nos vamos a detener en todas esas descripciones. Poco a poco iremos dando y estudiando este tema. Seguimos leyendo, dice el versículo 15, 28, 15 de Ezequiel. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea que Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo bueno, como hizo a Miguel, como hizo a Gabriel. Sin embargo, este ser, algo le ocurrió. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea que Dios lo tuvo que despedir de allí, porque vamos a ver qué consistió su pecado. Dice, yo te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que nos da claramente la idea de que sí era uno de los querubines que extendía sus alas sobre el trono de Dios, pero fue echado de ese santo monte. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que se miró demasiado a sí mismo, y eso le pasa al ser humano. Ustedes saben, amigos míos, en el mundo de hoy vivimos, y el mundo de hoy, sobre todo los medios y el mundo del espectáculo, se basa mucho en la apariencia, mis queridos amigos. Tiene mucho que ver, demasiado que ver, la apariencia. Esto viene, hay influencia en esto. Así como ocurrió, este ser se miró tanto a sí mismo que llegó a creerse más que Dios. Se enalteció su corazón, empezó a creerse más de lo que era. Fue un pecado de orgullo. Y luego dice, en el versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. O sea que Dios lo echó del santuario. Y vamos a ver cómo él, cuando se enorgulleció, creyó, llegó a creer, engañado por su mismo esplendor, como dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nos lo dice claramente aquí este libro en forma bastante bastante elocuente, como dice en el libro de Ezequiel. Ustedes lo pueden ver. Entonces ya está claramente ahí cuál fue la razón, cómo llegó este ser a corromperse. Y lo hemos explicado qué fue lo que empezó a concebir en su mente, lo vimos la vez pasada, en el capítulo 14 del libro de Isaías, cómo concibió una rebelión contra Dios, y les expliqué a ustedes que esa fue la primera guerra que el universo conoció. Hasta entonces no había habido guerras, y desde entonces el mundo y la historia del mundo, cuando fue el hombre engañado por este mismo ser, se ha caracterizado por la guerra, como ustedes mismos lo observan hoy en la escena mundial. Pero eso va a cambiar. Vean ustedes el capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías, y ahí encontramos, mis queridos amigos, expresado claramente qué fue lo que ocurrió en aquellos tiempos remotos, en aquel ámbito invisible, espiritual, que el ser humano aún no puede percibir, pero aquí está revelado para nosotros. Capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que lucero significa una estrella, la estrella que trae luz en la mañana. Era el nombre que se le había dado a este ser, era el más hermoso, el que más esplendor tenía de todas las criaturas que Dios había hecho. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ya vimos que se exaltó, empezó a creerse más que Dios, dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, una vez más, el monte significa la sede del reino, en el monte del testimonio, y recuerde que el testimonio eran los 10 mandamientos que estaban puestos en el arca, o sea, que son los que rigen el gobierno de Dios, la plataforma del gobierno de Dios, lo que va a regir el mundo de mañana, amigos míos, y por eso habrá paz. Pero sigamos leyendo aquí. Dice: me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que concibió en su ser, mis queridos amigos. Y entonces vemos cómo se le llama lucero, que es una estrella. Y respetando el simbolismo de la Biblia, vamos a ver que las estrellas, en este contexto, cuando uno está hablando de ángeles, lo entendemos que las estrellas significan ángeles. En el capítulo 1, versículo 20... Ustedes me perdonan si vamos demasiado rápido de un lugar a otro, pero como siempre les digo en este programa, amigos míos, nosotros respaldamos los conceptos que expresamos aquí con la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 20, encontramos esta interpretación que la misma Biblia da. Capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que estrellas, la misma Biblia nos dice, puede significar ángeles. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa, mis queridos amigos, para ofrecerles este cassette, que es la grabación del programa que ustedes están escuchando. Se los enviaremos absolutamente gratis. Ustedes solamente tienen que solicitarlo a la dirección que anunciaremos a continuación. Continuemos entonces con nuestro programa, mis queridos amigos, con el tema que habíamos comenzado. Estamos hablando entonces de un ser invisible que vamos a ver que tiene inmenso influjo sobre el mundo, gran influjo, y habrá un cambio radical en el devenir histórico a partir del momento que este ser desaparezca de la escena. Y vamos a estudiarlo, amigos míos. Entonces estudiamos que era un querubín grande y protector que se enorgulleció y que se pervirtió a causa de su hermosura y de su esplendor, como usted lo puede leer en Ezequiel 28, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que empezó a pervertirse su razonamiento, llegó a creerse más que su propio creador y organizó una rebelión en contra del creador, como lo vamos a ver a continuación. Estudiamos que este ser se le llama lucero, que significa una estrella, y vimos como en el capítulo 1 y versículo 20 del libro del Apocalipsis, una estrella, según la misma Biblia, puede significar ángeles. Ahora veamos entonces qué fue lo que ocurrió. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, Dios nos da en su palabra, es como un rompecabezas, como hemos dicho, a veces aparece una ilustración acá y luego otra allá y hay que ir buscando. Tal vez Dios se propuso que estudiáramos este libro de punta a punta y tuviéramos el espíritu muy alerta para ver dónde Él nos da más indicaciones y más revelación acerca de su mensaje y de todo lo que tiene que enseñarnos Dios por medio de su palabra. O sea que es una invitación, amigos míos, que les hago a que estudien este libro, porque hay mucho que aprender de ahí. Como ustedes mismos ven aquí, estamos todos aprendiendo de esta palabra y maravillosa de Dios. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nos explica qué fue lo que ocurrió cuando este ser concibió el proyecto de tomarse el trono de Dios, como lo acabamos de ver en el libro de Isaías. En el capítulo 12 y versículo 3 del libro del Apocalipsis se nos da una ilustración más, algo más que viene a mostrarnos el cuadro. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Esto es una visión que tuvo Juan. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces se nos describe un gran dragón. Y vean que la misma Biblia nos dice quién es el dragón. En el capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis, ahí un poco más adelante, en el versículo 9, ustedes encuentran la interpretación que la misma Biblia da para que vayamos pisando terreno seguro. En el capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces vemos claramente que la visión que Juan tuvo en el capítulo 12 y versículo 3 corresponde a Satanás, el diablo. Ahora aquí nos va a dar una indicación muy interesante. Capítulo 12, versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, ya vemos que es Satanás, el diablo, color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Lo hemos entendido, amigos míos, claramente, que con su cola arrastró, o sea que él sedujo en su rebelión a una tercera parte de los ángeles. Las estrellas del cielo, ya vemos en el capítulo 1, versículo 20, pueden significar ángeles. O sea que es como si Dios hubiera tenido un estado mayor de 3 querubines protectores sobre el trono de Dios, que nos atrevemos a especular, como les dije yo a ustedes, amigos míos, que son Gabriel y Miguel, que permanecieron fieles, y luego estaba otro querubín protector, que era Lucifer, o Gilel, como se le dice en el idioma hebreo, y él concibió la rebelión, el deseo de tomarse el trono de Dios, y para ello sedujo una tercera parte de los ángeles, un golpe de Estado, que es lo que ha caracterizado la historia humana. Vean ustedes el registro histórico en los últimos 6.000 años, y hoy mismo en las noticias usted lo ven por aquí y por allá. Ese medio de contienda y de guerra fue idea de este ser. Y vamos a ver que las cosas van a cambiar. Pero lo único que él puede concebir es guerra. Entonces vemos aquí que con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora veamos algo muy interesante aquí. En el capítulo 12, sigamos leyendo, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Vean ustedes cómo este ser lo único que concibe es guerra. O sea que eso de la ley del más fuerte, la supervivencia del más fuerte, lo que rige hoy en el mundo animal y en el mundo de los seres humanos, amigos míos, es un sistema que no proviene de Dios. Lo vamos a demostrar a medida que avancemos en esta serie de programas. En el capítulo 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. O sea que él concibió el deseo de ir a tomarse el trono de Dios, derrocar a Dios de su trono y sentarse a regir el mundo. Es muy interesante, amigos míos, que estos conceptos existen en el mundo de hoy. Y ustedes, si recuerdan la película, esta película del Rey León, saben que había un rey que parece, al parecer era justo y había prosperidad en tiempos de su reino. Luego fue reemplazado periódicamente por otro y que trajo tinieblas, trajo pobreza, trajo miseria. Es muy interesante que este concepto prácticamente está sacado de aquí, mis queridos amigos. Ahí lo pueden ver ustedes en un ejemplo bien gráfico y bien claro. Entonces dice aquí que luchaban el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. O sea que aún se acerca una rebelión más, un intento más por tomarse el gobierno de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando este ser, gracias a la intervención de Miguel, uno de los generales de Dios, tal vez uno de los querubines protectores, sale con sus ejércitos de ángeles y vence a este ser. Y esto es algo que aún no ha ocurrido. Y vamos a saber qué habrá ocurrido. Ustedes lo van a poder identificar en la escena del mundo. Se los voy a mostrar a continuación, mis queridos amigos. ¿Qué pasó? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Acuérdense que la serpiente engañó a Eva y desde entonces toda la descendencia de Adán y Eva, con pocas excepciones, ha estado bajo el engaño de este ser, incluidos ustedes y yo, amigos míos, si no vivimos de acuerdo con lo que este libro enseña y en la obediencia a Dios. Es la única forma de salirse del engaño. Se lo leí la vez pasada en el Salmo 111, dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. No basta decir Señor, Señor, como Jesucristo dijo, para entrar en el reino de los cielos, sino poner por obra las instrucciones que Él nos vino a dar y están claramente expresadas en el Sermón del Monte, donde Él viene a darle una dimensión todavía mucho más profunda a la ley de Dios. Acuérdese que estaba escrito en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Jesucristo viene y le da una dimensión todavía más profunda. Dice que con el solo hecho de codiciar a una mujer, ya se adultera con ella en el corazón. Jesucristo no vino a abolir esos mandamientos, amigos míos. Vino a darles una dimensión todavía más profunda. Únicamente los que tienen a Jesucristo adentro de ellos y se someten a esa obediencia a Dios que Jesucristo vino a enseñar, y que dice: no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Esos son los únicos que no están engañados. Esos son los que se llaman los elegidos, mis queridos amigos. Los que no estén obedeciendo están engañados. No tienen suficiente poder. Se necesita un poder extra. El poder del Espíritu de Dios, la presencia de Cristo dentro de la persona que se quiere verdaderamente entregar a Dios para poder discernir el engaño, amigos míos. Es como el que sabe un oficio únicamente cuando lo pone por obra, sabe que lo sabe. Únicamente el que pone por obra los mandamientos de Dios no está engañado. Es muy claro y lo vamos a ver más adelante, amigos míos. Entonces, ¿qué ocurre? Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, trató de subir a los cielos, como lo vimos en Isaías una vez más. Al principio trató de hacerlo y Dios lo sacó de allá. Y ahora, al final de esta era, cuando sepa que sus días están contados, va a tratar de volverlo a hacer para impedir que Jesucristo regrese a la tierra, amigos míos. Estos son conceptos muy importantes. ¿Por qué va Él a tratar de atacar otra vez los cielos inmediatamente antes del retorno de Cristo? Para impedir, porque Él es el que viene a reemplazarlo y lo va a quitar de en medio, mis queridos amigos. Es muy importante entender estas cosas. Son conceptos de crucial importancia, son invisibles. El mundo materialista no los entiende, amigos míos, pero eso es lo que va a marcar un rumbo absolutamente distinto en la historia humana. Y sigamos leyendo, entonces, ¿qué ocurrió? Entonces dice, o sea, que fue lanzado fuera, y esto todavía no ha ocurrido, vamos a ver por qué. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea que Jesucristo todavía no ha asumido la autoridad sobre el mundo. La va a asumir pronto, mis queridos amigos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Dios le permitía ir allá. Usted lee en el libro de Job, y ustedes saben que entre cuando vinieron los hijos de Dios, los ángeles, a reunirse delante de él, vino entre ellos también Satanás. A pesar de que Dios lo había echado, aún Dios por cierto tiempo, durante la época del ser humano, durante los últimos 6.000 años desde la creación de Adán, Dios le ha permitido ir allá de vez en cuando. ¿Y a qué va? A acusar. Lean el libro de Job. Dios le dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y él dice: bueno, pues tú lo proteges. A ver, quítale todo lo que tiene, a ver si no se revela contra ti. O sea que siempre va a acusar, mis queridos amigos. Y aquí se le dice: el acusador de los hermanos. Véanlo ustedes, ahí está claramente, dice: fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Va a llegar un momento en que no va a tener más acceso ahí, y es cuando va a tratar de hacer su última rebelión. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque aceptaron el perdón de sus pecados y empiezan, ¿a qué? A obedecer las instrucciones de Jesucristo. Veamos cómo dice, en el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, la mujer aquí significa la iglesia. Era Israel física de la cual nació Jesucristo. Ahora, la Israel espiritual es la iglesia de hoy, que no es simplemente una nación física, sino una nación espiritual que se compone de las personas que tienen el Espíritu de Dios. Ese es el Israel espiritual. Entonces, veamos lo interesante, como él trata de impedir que Jesucristo vuelva a la tierra con un ataque que dirige a los cielos. Cuando es rechazado, entonces se viene a tratar de matar a los que lo van a reemplazar sentándose sobre tronos a reinar con Jesucristo. Mis queridos amigos, véanlo aquí. Versículo 13 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y esto lo podemos explicar en otra ocasión, dice, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, durante 3 años y medio, cuando el último imperio que surja en la historia humana empiece a regir todo el mundo occidental, habrá un grupo de personas que Dios va a proteger en un lugar, como dice aquí en el desierto, durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, durante 3 años y medio, los va a perseguir, los va Dios a proteger de la persecución a muerte que va a desatar este ser, queriendo eliminar a los que lo van a reemplazar. ¿Por qué quiso Satanás, influyendo a Herodes, eliminar a Jesucristo cuando nació como niño? Precisamente porque era el rey de reyes que lo iba a venir a reemplazar. Y Dios le ha permitido cierto tiempo, pero sus días son cortos. Sigámoslo aquí, vea, él mismo sabe que le queda poco tiempo. En el versículo 12 dice, por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, a partir de esta última rebelión. Es lo único que le queda. Entonces vemos cómo persiguió a la mujer y Dios permitió que la iglesia sea protegida. En el versículo 15 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y luego, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Fíjense y verá que hace guerra contra Dios para tratar de impedir que Jesucristo regrese. Y es rechazado, ahora se va a hacer guerra. Él es el autor de la guerra, mis queridos amigos. Cuando se ha quitado del medio no va a haber más guerra en el mundo. Lo vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los únicos que no están engañados por el Satanás del diablo, los que obedecen los mandamientos de Dios, tal como Jesucristo nos explicó que los tenemos que obedecer en una dimensión todavía más profunda. Esos son los únicos que no son engañados, mis queridos amigos. Se fue a hacer guerra contra ellos. ¿Por qué? Ellos van a ser los que lo van a reemplazar sentándose sobre tronos para regir al mundo cuando Jesucristo regrese, mis queridos amigos. Entonces se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que Dios tal vez no considere dignos de proteger, pero van a aprender su lección y también van a estar en ese reino, mis queridos amigos, pero va a tratar de destruirlos este ser. Jesucristo dijo que era padre de la mentira y homicida desde el principio en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a seguir en la próxima emisión, mis queridos amigos, explicando lo que va a ser el cambio en el rumbo de la historia. Entre tanto, les pido que soliciten el cassette de lo que acaban de escuchar. Se los enviaremos absolutamente gratis. Con todo cariño, mis queridos amigos, los espero para el próximo programa El Mundo de Mañana.